Cubanos en Miami piden la libertad del preso político José Daniel Ferrer.
El régimen impidió a un escritor y rapero cubano participar en el Festival Vista de Miami.
Presentan calendario 2020 que destaca a mujeres cubanas que han marcado pautas en la historia.
Demócratas de la Cámara realizaron llamado para que los republicanos voten a favor de realizar juicio político.
Estados Unidos retira aranceles a China a cambio de compras agrícolas y energía.
Evo Morales realizó reunión para planificar la campaña electoral en Bolivia.
Y en Francia, el gobierno busca un punto de negociación con los sindicatos para poner fin a la huelga.
Radio Martí Noticias.
5:01. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, redacción Ariane González y Alex Rivero. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Frente al icónico restaurante Versalles en la calle 8 de la ciudad de Miami, se reunieron ayer domingo un grupo de activistas para manifestar a favor de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos en Cuba. Vanessa Cardona, de Radio Televisión Martí, obtuvo declaraciones de algunos de los que asistieron.
Desde la ciudad de Miami, frente al restaurante icónico Versalles, se reunieron varios activistas para manifestarse por la libertad de todos los presos políticos en la isla, por la libertad de José Daniel Ferrer, las damas de blanco y los presos de conciencia. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron.
Mi nombre es Serafín Morán Santiago. Estoy tratando la manera de organizar a todos los jóvenes, tanto cubanos como americanos, también en el exilio, que conozcan la verdadera situación por la que está viviendo el pueblo de Cuba. Que conozcan que Cuba existe, sí existen presos políticos, sí existen presos de conciencia. El atropello que cada día se le hacen a los activistas de derechos humanos, que conozcan el sufrir del pueblo cubano.
Mi nombre es Leticia Montero y soy artista plástica y estoy aquí primeramente por el amor que le tengo a mi país Cuba, también porque este lugar representa un espacio abierto para poder denunciar todas las atrocidades, todas las injusticias a diario llevadas a cabo por la dictadura. Como artista y como activista siempre hago presencia aquí por el amor principalmente y porque soy también cubana americana, una persona que soy amante a la democracia, a la libertad, y eso es lo que quiero para mi país Cuba.
Mi nombre es Ramiro Collazo Moreno, soy artista plástico. Soy exiliado, estoy aquí protestando en contra de la tiranía castrista y a favor de que consigamos una visa humanitaria para Xiomara Cruz, que es una dama de blanco que se enfermó en una cárcel cuando fue presa injustamente. Y estamos pidiendo una visa humanitaria a los senadores y a los congresistas cubanos americanos para que podamos traer a Xiomara Cruz.
Vanessa Cardona, reportando para Radio Martí.
También ayer domingo decenas de cubanos pidieron aquí en Miami al gobierno de Estados Unidos reactivar el programa cubano de parol de reunificación familiar, el cual está suspendido desde el 2017. Tendremos detalles en la segunda media hora.
Por otro lado, un escritor y un rapero de Cuba pues trataron de viajar a Miami para participar este fin de semana en el Festival Vista, pero el gobierno comunista lo impidió. El régimen coartó la pasada semana la libertad de movimiento a otros 6 cubanos con la prohibición de viajar al exterior. Con ellos ya asciende a 218 la lista de regulados en la isla. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El régimen cubano impidió esta semana viajar al exterior al escritor Gabriel Barrenechea y al rapero Osvaldo Navarro, invitados al Festival Vista, que se está celebrando en Miami.
Cuando fui ahí a la parte de La Habana, vino el que supongo que sea el jefe de turno en ese momento. Me dijo que lo acompañara. Cuando llegué a la oficina, me explicó otro señor que estaba ahí, que yo estaba regulado temporalmente, que no podía salir, que yo estaba sujeto a una investigación, que era un error de procedimiento. Desgraciadamente no me habían informado a tiempo, pero que no podía salir ese día.
Denunció Barrenechea.
Pues supongo que ha sido una forma elegante de decirme que no puede ir a Vista, ¿no?
En el caso de Navarro, fue detenido en una estación policial y liberado después de la hora prevista para abordar su vuelo.
Solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país, así es con una sola institución, un solo aeropuerto, si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
También cuatro activistas que tenían planificado participar en la duodécima edición de la Universidad de la Libertad, que se realizó el 13 y 14 de diciembre en Lima, Perú, fueron impedidos de viajar al país latinoamericano. Se trata de Saraí Fernández, de la organización Cuba Independiente y Democrática, Eduardo Velázquez, del movimiento ecosocial Pronaten, y Kirenia Flores e Iván Torres, de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a la postura asumida por la UNIAC ante recientes declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa sobre el anhelo del pueblo cubano por la democracia, ha salido al paso la organización Club de Escritores y Artistas Cubanos. Precisamente esta organización ha hecho pública una declaración de rechazo a esa postura y el escritor Ángel Santiesteban lo explica.
El Club de Escritores y Artistas de Cuba, SEAC, se ha pronunciado en contra de las palabras de la UNIAC precisamente por esa inmunidad que tiene toda la oficialidad cubana en Cuba, y nos molesta su doble rasero, su amoralidad. En ningún momento defienden a los artistas cubanos. Creo que no es una ONG, creemos, estamos convencidos de eso. Es solo un tentáculo del régimen que está a servicio del Partido Comunista de Cuba. De esa manera son un brazo armado del régimen, y nosotros estamos creamos este club con la intención de ocupar ese espacio, esa laguna de la cultura cubana, donde de alguna manera se pueda defender los derechos y la ética del arte y los artistas cubanos. Para eso hemos creado este club, para enfrentar, defender a los artistas en Cuba. El hecho de que Vargas Llosa haya dicho su verdad, su punto de vista sobre Cuba, creo que merece un respeto una personalidad de esta envergadura, y la UNIAC no tiene ninguna vergüenza, no tiene que ganar ninguna vergüenza para enfrentar a tamaña figura, y máxime desde su punto de vista defensa de la dictadura. Creo que Cuba sí va a dar una sorpresa, y ojalá que sea pronto, que sea en este 2020, que los cubanos puedan dar esa sorpresa a la que se refería Vargas Llosa.
Y la artista cubana Tania Bruguera, por su performance en la Plaza de la Revolución en el 2014, fue incluida en la lista Lo Mejor de la Década 2010-2019, publicada por la revista Art News.
En ese performance, Bruguera trató de permitir a los cubanos un minuto de libertad con micrófono en mano para hablar públicamente sobre la realidad cubana.
El régimen reaccionó rápidamente e impidió el evento. También arrestó a Bruguera, lo que generó una ola de quejas en numerosos centros culturales del mundo.
Y como parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba han lanzado su calendario 2020, que destaca 12 mujeres cubanas de distintas épocas que han marcado una pauta en la historia del país.
Aurelia Castillo, periodista camagüeyana del siglo XIX, Laura Pollán, líder fallecida de las Damas de Blanco, Nerva Koch, primera obispo anglicana de Cuba, Celia Cruz, cantante, Belkis Ayón, ganadora cuya obra refleja la cosmovisión de la sociedad secreta de origen afrocubano Abacuá, Mariana Grajales, la madre de los Maceo, entre otras.
Así es. Y el propósito de la iniciativa es la promoción y defensa de los derechos de las mujeres cubanas, con énfasis en el derecho a la participación política.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. Aquí en Estados Unidos, los principales demócratas de la Cámara de Representantes realizaron ayer domingo un llamado de último minuto para que los republicanos dejen de lado el partidismo y voten a favor de realizar un juicio político al presidente Donald Trump.
Trump podría convertirse esta semana en el tercer presidente de Estados Unidos que enfrente el proceso de destitución cuando la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, vote los cargos para iniciar un juicio político que luego pasaría al Senado, de mayoría republicana.
El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, advirtió en el programa This Week de la cadena de televisión ABC que Trump representa un peligro claro e inminente para la democracia.
Schiff y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, dijeron en el mismo programa que los legisladores tienen el deber constitucional de hacer que Trump rinda cuentas por sus acciones.
Y una buena noticia aparecía en el panorama comercial. Estados Unidos ha retirado aranceles a cambio de compras agrícolas y energía de China. Este es uno de los detalles del nuevo acuerdo provisional. Tony Cano amplía.
Estados Unidos y China enfriaron su guerra comercial anunciando un acuerdo de fase 1 que reduce algunos aranceles impuestos por Washington a cambio de un aumento de Pekín en las compras de productos agrícolas y de otros bienes estadounidenses. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que China alcanzaría los $50 mil millones en compras agrícolas. Hemos acordado un gran pacto de fase 1 con China. Los funcionarios chinos convinieron muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agropecuarios, energía y productos manufacturados y mucho más. Pekín acordó adquirir $32 mil millones adicionales en bienes agrícolas en los próximos 2 años, dijeron funcionarios estadounidenses desde una base de compra de $24 mil millones en 2017, antes del inicio de la guerra comercial. También aumentará las compras de bienes manufacturados, energía y servicios de Estados Unidos. Washington suspendió los aranceles sobre bienes chinos que habrían entrado en vigor el 15 de diciembre, según funcionarios. El acuerdo sería firmado por los principales negociadores la primera semana de enero aquí en Washington. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, refugiado en Argentina desde el jueves pasado, mantuvo reuniones con dirigentes de su partido MAS para planificar la campaña electoral de Bolivia, según anunció ayer domingo por las redes sociales.
La fecha para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia aún no se ha precisado. Evo Morales no será candidato.
En Argentina hay una fuerte presencia de bolivianos. Según el último censo de 2010, residen unos 350 mil ciudadanos de ese país limítrofe, en un 19% de los extranjeros en el país, pero las asociaciones de la comunidad cifran en entre 1 y 2 millones de residentes bolivianos.
Aclaremos algo en esta información. Evo Morales no va a ser candidato, pero su partido, el MAS, sí precisó y decidió que él preparara o se ocupara de planificar la campaña electoral.
Por otro lado, en Brasil, pues se inauguró el domingo una oficina económica precisamente en Jerusalén. Fue donde se inauguró en presencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que confirmó la intención de su padre de desplazar la embajada del país a la Ciudad Santa. Vamos a conocer detalles con AFP.
La embajada brasileña de Tel Aviv será transferida a Jerusalén. Así lo confirmó el domingo Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente Jair Bolsonaro, durante la inauguración de una oficina económica en Jerusalén.
We want to do a movement to Jerusalem.
Queremos mover la embajada para Jerusalén, no solo por Brasil, sino por ser un ejemplo para el resto de América Latina. Y Brasil equivale a eso. Si pensamos en población y en territorio, entonces haremos ese cambio de forma inteligente. Ciertamente otros países se van a sentir cómodos haciendo lo mismo. Es lo que esperamos. En la misma ceremonia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conmemoró el compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén. Este es un momento favorable porque con la apertura de la oficina en Jerusalén es parte de algo que habíamos acordado en la formalización de las relaciones, el estrechamiento de las relaciones entre Brasil e Israel. Y eso está pasando ahora, como parte del compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén el año próximo. Eduardo Bolsonaro, que además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Parlamento, justificó que el cambio de la embajada es un paso en la lucha contra el terrorismo. Israel considera Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos quieren convertir la parte este en la capital del Estado al que aspiran. La mayoría de embajadas extranjeras están situadas en Tel Aviv para no interferir en las negociaciones entre israelíes y palestinos.
Y en Francia, el gobierno busca puntos de negociación con los sindicatos para poder desactivar la huelga contra el proyecto de reforma de pensiones que mantiene parcialmente paralizado el país, sobre todo los transportes públicos de las grandes ciudades.
Mientras numerosos miembros del Ejecutivo recorren el país para explicar directamente a los ciudadanos los puntos claves de su plan, se multiplican los llamamientos al diálogo y la petición de que reactiven los transportes, sobre todo de cara a las vacaciones de Navidad.
Son las 5:15, ya tenemos la información del tiempo, como cada mañana, muy puntualmente a esta hora. Lázaro Domínguez con el reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Rafael, saludos para ella, Joan, si lo ve, también saluda a Maite y a Teudi y a los amigos de Radio Manatí. Bueno, Rafael, para Cuba tendremos cielos parecidos, algunas lluvias aisladas en las provincias orientales, que serán escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius, los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz, o oleaje en el resto de la costa sur. Espero Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Bien amigos, ya estamos con Alborada Guajira, y estar con Alborada Guajira es mencionar el nombre de Maite Rodríguez, así que buenos días.
Buenos días a Cuba, a este equipo de trabajo. Es de esos días, Sisto, en que uno agradece que los oyentes se comuniquen con nosotros, que nos cuenten sus vivencias, lo que está ocurriendo en su localidad, en su comunidad. Sobre todo cuando estos campesinos tienen cosas que decir y que denunciar, porque viven en el silencio y en la opresión. A Yeridian Martínez de Majibacoa, Las Tunas, tenemos que dedicarle el programa de hoy. Vamos a empezar con un tema, Saca la Javita.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de contar. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Hoy traigo de la finquita yuca, malanga y boniato. Traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Oye, no bien caserita, se desbarata en el plato. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, que si lo ve tu chicuelo, se lo lleva del cerro. Saca la javita, mamá, saca la javita, por Dios, saca la javita caserita, que se va el viandero, se va.
Esa finquita que producía y que le daba al guajiro cubano de comer, a él, a su familia, que le daba para poder incluso hacer de sus producciones su modo de vida. Y esa finquita hoy no produce en ninguna región de Cuba de las que estamos hablando continuamente. Encontramos que hay productividad, que hay eficiencia, que la gente está contenta o satisfecha con su vida y con lo que está haciendo. Yeridian Martínez se comunicó con nosotros desde Majibacoa, en Las Tunas, para contarnos por qué los activistas están siendo reprimidos, por qué hay una crisis estructural en Cuba y no una crisis coyuntural. Y otras cosas más. Vamos a escuchar a Yeridian, que nos cuenta cómo ellos han tenido que subsistir, su mamá y él, pese a que el gobierno no les da un crédito que ellos necesitan.
Somos personas de campo, y entonces, a raíz de que las necesidades económicas han ido agravándose, mi mamá toda la vida ha sido una mujer de campo y cogió y fue al Ministerio de Agricultura, solicitó 6 hectáreas de tierra, le permitieron los papeles, pero a la hora de sacar crédito, como yo soy activista de un PACU por esta cuestión política mía, no le permiten acceder a crédito. Ya no puede porque ya pasa de 70 años, en Cuba es hasta 69 años la edad límite que pone el gobierno para acceder a crédito. Y entonces cada vez que ha ido al banco, le han puesto historias diferentes con el objetivo de que no pueda acceder a crédito. Ya no puede ir, ya los papeles están ahí, no puede ir. Entonces esto es una represalia por el activismo de las personas. Y no solo con los activistas ya declarados de alguna organización política, sino también con personas que ellos ven que no son afines al gobierno. La presión sobre esas personas es meterles multa, es acabar con la existencia de esa persona económicamente. Es una cosa descontrolable. Intervienen con la policía. A medida que aumenta el descontento de la población cubana, aumenta ello la represión hacia el pueblo.
Yeridian es miembro del OMPACU y él sabe en carne propia lo que significa que la bota esté sobre tu cabeza y que no tengas otra opción que acatar lo que el gobierno dice o por lo menos intentar luchar contra esto como hace él desde su posición de activista, pero sabiendo que hay consecuencias como esta, que no hay créditos disponibles, que le niegan ayudas, que las personas que tienen una manera de pensar diferente a la manera oficial pues siempre van a estar en desventaja social, en desventaja económica, porque es una realidad no tener recursos para poder ganarse la vida como ellos quisieran, incluso sabiendo hacer bien lo que saben hacer, que es cultivar la tierra, criar sus animales, pues no hay una manera de vivir en Cuba que no sea esta. La crisis del gobierno que ha planteado el presidente de Cuba, que es una crisis coyuntural para muchos campesinos y para la mayor parte del pueblo, no es una crisis, digamos, temporal, de un momento. Y las razones están bien expuestas por este campesino que se llama Yeridian de Majibacoa.
Aquí recientemente un vecino que tiene 3 caballerías de tierra iba para la provincia de Las Tunas en una motocicleta esta eléctrica. Ya un saco de comida, de viandas, aguacates y cosas para su consumo, y pues la policía fue detenido y llevado a la unidad municipal de Majibacoa, le pusieron una multa de 60 pesos y se lo quitaron. Los campesinos hoy en Cuba están en una disyuntiva. Si no produces, el gobierno lo está totalmente satanizando, y si produce, no puede vender la mercancía a nadie. Incluso hay muchos campesinos que bajo un contrato con la empresa de acopio han hecho el contrato y se le ha podrido, se le ha echado a perder la mercancía porque el régimen no cuenta, según dicen, a veces con los sacos, no cuenta con la transportación. Y esto no es ahora de la llamada crisis coyuntural, que yo más bien diría que es crisis estructural, porque la estructura del gobierno cubano no sirve, está demostrado por 60 años, que lo que ha ido es en decadencia total. Y dicen siempre que es problemas de todo tipo, pero cuando van al caso que lo que hace falta es producción para el pueblo cubano, usted va a las tarimas de los particulares y no encuentra ya casi nada porque, en primer lugar, el Estado cubano no produce ni le permite entonces a las personas que producen, no le permite cruzar para la provincia, para otros lugares, con vianda, con todo tipo de mercancía que le hace falta al pueblo cubano, no le permite el cruce y entonces aumentan los precios y aumenta el desabastecimiento hacia la población que hoy está en un desespero total. Ya el pueblo cubano no sabe qué hacer.
Es una tremenda pena que el pueblo cubano tenga que vivir esta situación y sobre todo la situación que significa no tener recursos, sin embargo el control, el acoso, el cerco a la gente que está trabajando es constante y esa crisis estructural, como plantea Yeridian Martínez, se ha instalado y perjudica severamente al campesino cubano y, por supuesto, al resto de la población. La disyuntiva de los campesinos hoy, él decía, era producir en coyunturas que no son fáciles porque la falta de recursos, la falta de ayudas están ahí. Sin embargo, la necesidad de controlar a la gente, de perseguir a las personas que piensan diferente, sí es una política que funciona. En eso sí hay recursos para poder destinarlos, ¿no? Vamos a escuchar a Yeridian Martínez para terminar esta entrevista de hoy.
Otra cosa que está afectando también al campesino cubano es una ley loca que solamente se puede poner en una dictadura comunista, que la persona que no tenga tierra no puede tener un caballo, no puede tener una vaca, una cosa loca, porque yo tengo familia que vivieron en el otro gobierno y usted no necesitaba para tener una vaca, para tener leche para su niño, para su consumo, no necesitaba ningún tipo de papel, podía tener 10, 20 vacas si quería, sí, y tenía que censarla en un ejemplo, declararla en una alcaldía, me han contado las personas mayores, y usted incluso mataba y vendía. El campesino cuando produce, el gobierno quiere poner los precios, imagínese usted que alguien le ponga el precio a lo que usted produce y sin ningún tipo de ayuda, porque si a usted le dieran una ayuda de fertilizantes, de maquinaria, usted producía y bueno, tenía que llegar a un consenso con el gobierno que esté en ese momento, porque usted le están vendiendo algo, pero este gobierno no vende nada. Hoy el pueblo cubano está carente de todo tipo de comida y este gobierno no hace ningún tipo de ablandamiento de las leyes, de que las personas puedan aumentar, no sé, la masa ganadera, la masa equina. ¿Por qué? Porque es una cosa totalitaria, es una persecución total hacia el campesino cubano por todas las vías.
Vivir en esta disyuntiva, en estas circunstancias, en este contexto, no debe ser nada fácil. Me da muchísima pena porque yo sé que estas personas son gente trabajadora que quieren y conocen lo que hacen, aman su trabajo, aman sus cultivos, intentarían vivir, digamos, teniendo su propia empresita o su propio negocio, pero es muy difícil. Decía que vivió su mamá antes de la revolución y le contaba cómo podían tener animalitos, cómo podían tener, pues, sin control, ¿no? Tú podías matar, sacrificar una res, podías alimentar a tu familia, tener leche para tus hijos, independientemente de lo que el gobierno te dijera. En este momento no es así. Es una situación que viven los campesinos a lo largo de toda Cuba. La esperanza es lo último que se pierde, por supuesto. Y yo creo que Yeridian no ha perdido ni la esperanza ni las ganas de luchar. Su activismo político lo demuestra. Mañana vamos a continuar con una entrevista con él, donde nos va a contar además cómo está siendo acosado, no solamente en su trabajo, sino también en sus estudios. Yeridian, espero que nos estés escuchando. Y mañana continuamos con tu entrevista. Por hoy vamos a dedicarte a este tema, la esperanza, que es lo último que se pierde. Buenos días a Cuba.
Por el camino anda la esperanza. Se me ocurrió que podía cantarle. Su verde estampa juega a esconderse. Un día viene y me da la mano, pero al final se desaparece. Le tomo el rumbo y sigo tras ella. Me pongo alas para alcanzarla. Va tan deprisa que se me pierde. Y cuando creo que ya la tengo, mira, se ríe y me dice vuelvo. Le voy a dar una serenata. Le pondré velas hasta un altar. Vigilaré para cuando pase, no dejar que se me escape. Abrir la puerta y dejarla entrar. La necesito, la estoy buscando. Si no la encuentro, no sé qué haré. Le estoy rogando a todos los santos y cualquier día me levanto y le organizo un vende.
Soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exiliados cubanos en Miami exigen revivir el programa de reunificación familiar. Estaremos con los detalles de esta información en solo segundos. Estamos comenzando ahora a las 5:30 la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Decenas de exiliados cubanos pidieron ayer domingo aquí en la ciudad de Miami al gobierno de Estados Unidos que reactive el programa cubano de parol de reunificación familiar que está suspendido desde el año 2017.
Los manifestantes se dieron cita al filo del mediodía en el Cuban Memorial Park, en la emblemática calle 8 de la pequeña Habana, con grandes pancartas que decían "Sí, Cuban Parole Program".
Varias de las personas presentes dijeron a Radio Martí que tienen familia en Cuba y que necesitan de este programa para estar con ellos.
Gretel Moreno, quien forma parte de Cubanos Unidos por la Reunificación Familiar, dijo a la agencia de prensa EFE que no hay justificación para que el programa se haya detenido.
Recordemos que Estados Unidos redujo su personal allí en la embajada en La Habana y frenó el programa después de los misteriosos ataques a la salud a sus diplomáticos allí en la capital cubana.
En noviembre, las congresistas demócratas por la Florida, Donna Shalala y Debbie McCarthy Power, presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación de familias cubanas.
Y en medio de toda esta petición que han hecho exiliados cubanos para reactivar el programa de parol de reunificación familiar, ha salido a relucir que Cuba es el país que más inmigrantes aportó a Uruguay este año, con 33 personas cada día como promedio.
La Dirección Nacional de Migración registró 10.042 más entradas que salidas de cubanos entre el 1 de enero y el 31 de octubre.
A pesar de que expertos pronosticaban que serían los venezolanos los que encabezarían la lista de llegados a ese territorio suramericano, han sido realmente los cubanos quienes han impuesto un récord de 9.000 solicitudes de refugio.
Las investigadoras de la Universidad Católica de Uruguay, Silvia Facal y Belén Casal, refieren que la mayoría de los cubanos llega con el título de bachiller e incluso universitario, pero tienen que trabajar en empleos que exigen mucha menos formación que la población local desecha.
Y según explicó Joendris Lastre, presidente de la Asociación de Residentes Cubanos allí en Uruguay, al no tener cuentas bancarias u otras garantías, muchos de sus compatriotas se ven obligados a vivir en pensiones ilegales.
Y por otra parte, la madre y esposa del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, piden solidaridad y demandan su inmediata liberación. Conozcamos más con este reporte de Ivette Pacheco.
Amelia García, madre del preso político José Daniel Ferrer García, pide a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido hace ya más de 2 meses.
Hace un mes y pico no sé nada de él y eso me tiene mal. Lo que me están ayudando están haciéndole la petición al rey de España, al Papa Francisco y a personalidades grandes del mundo, ¿no? Que estamos sufriendo mucho esa detención y todo lo malo que le están haciendo a mi hijo.
Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este viernes tiene previsto dirigirse a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo comunicó vía telefónica.
Con
son los hijos de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15 años, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17, y nuestro hijo, Daniel José Ferrer Ortega, de tan solo 6 meses. Realmente vamos con la misma intención de que si es necesario nos plantamos y vamos a ver qué pasa.
Ortega acaba de enviar una segunda carta dirigida a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a todo aquel que ha tenido que ver con el caso de su esposo.
Demostrando que siguen violando sus propias leyes y sobre todo la constitución que ellos mismos obligaron y que ellos impusieron.
La doctora Ortega también hizo un pedido al mundo.
Libertad para mi esposo. Es una persona inocente que está viviendo todo tipo de torturas, pero no solamente él, sino también los otros 3 detenidos y todos los presos políticos. No se puede callar, no se puede encarcelar a una persona simplemente por pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este fin de semana, por cierto, varios senadores de Estados Unidos presentaron una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y de otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
La resolución elogia los esfuerzos de Ferrer y la UNPACU para promover los principios democráticos y las libertades fundamentales en Cuba, señala un comunicado publicado en el sitio en Internet del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La resolución fue impulsada por los demócratas Bob Menéndez, del estado de New Jersey, Dick Durbin de Illinois, Ben Cardin de Maryland, Tim Kaine de Virginia y los republicanos Marco Rubio de aquí de la Florida, Ted Cruz de Texas y Susan Collins de Maine.
Ferrer permanece detenido en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba, como conocemos, desde el 1 de octubre, tras un aparatoso operativo de la seguridad del Estado en la sede de la UNPACU. Otros 3 activistas fueron encarcelados junto a él.
Y también hay preocupación por un opositor que se encuentra hospitalizado. Permanece en delicado estado de salud. Su madre y hermano conversaron con nuestro colega Tomás Cardoso.
Desde el lunes fue ingresado en el Hospital Docente Ernesto Guevara de la Serna, en Victoria de las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, con fuertes dolores corporales y una persistente invalidez, quien el 12 de noviembre recibió una licencia extrapenal luego de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Ahora se dice que le están haciendo un chequeo porque ya no es el cáncer que decía tener en los huesos, que todo es mentira, que es para evadir la responsabilidad de los golpes que le dieron, y dado a eso es que él está inmovilizado. Ahora le están haciendo un chequeo que dice que es posible que tenga problemas en la sangre.
Sus familiares acusan a las autoridades de encubrimiento de las verdaderas lesiones del opositor y expresan frustración por desconocer lo que realmente está ocurriendo, denuncia Yolanda.
Todo es una incógnita porque es que no nos dicen lo que está pasando. Por eso yo reitero una vez más que por favor alguien que nos ayude, y necesitamos asistencia médica internacional. La asistencia médica aquí no es confiable, no se sabe lo que está pasando y necesitamos saber lo que está pasando con mi hijo.
Esto fue lo que nos dijo su hermano Miguel Pérez Carmenate desde la institución hospitalaria ayer en la tarde.
Bueno, Cristian ahora mismo se orinó 2 veces en la cama, se va a hacer un ultrasonido a ver qué es lo que está pasando.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión hasta que se le otorgó la extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el régimen puso en libertad por cumplimiento de su sentencia al ex prisionero político Samuel Leblanc Pavón, quien pasó toda su condena en el régimen de mayor severidad de Boniatico, en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Tras pasar 2 años, 11 meses y 4 días en prisión, fue liberado Samuel Leblanc Pavón, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y uno de sus 3 coordinadores encarcelados.
Me tocaba el día 6 de enero, pero se hace un descuento normal que es los días 31 y los días feriados, y por eso es que me descuentan 26 días de la sanción.
Leblanc, antes de ser condenado en un tribunal, fue víctima de numerosas amenazas por parte de la policía política, que finalmente lo hizo juzgar el 3 de febrero de 2017, acusado de propaganda enemiga e impago de multas.
Por el activismo contundente que tiene la Unión Patriótica de Cuba en las calles para desestabilizar la organización.
Sobre el proceso contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, el expreso político dijo tener esperanzas de que pronto esté en libertad.
Es una gran certeza, una gran esperanza, que entre pronto nosotros tendremos a nuestro hermano José Daniel Ferrer García también libre, como estoy yo en este momento, y como en febrero estará el otro coordinador, Ovidio Martín Castellano.
Actualmente se encuentran en centros penitenciarios de Cuba entre 120 y 130 presos políticos, 49 de ellos pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osobo, quien salió recientemente de prisión, estuvo detenido el fin de semana por más de 12 horas. Ocurrió el sábado. El también rapero Eliezer Márquez, el Funky, dio los detalles a Radio Martí.
Le estaba parado afuera de su casa ahí, descalzo, sin camisa, y le dieron el carnet. Él dijo que no tenía el carnet todavía, ¿me entiendes? Porque él está todavía en el proceso ese que salió. De cuando salió ahora de prisión, cuando tú sales de prisión, sales sin carnet, tú tienes que hacerte el carnet de nuevo. Nosotros estábamos compartiendo ahí esa noche y amanecimos, pero yo me fui. Él se sentó ahí a hablar ahí, se tomó un café, un cigarro, y fue que pasó la patrulla, entonces se lo llevaron. Y entonces se lo llevaron para una unidad en Guanao, que eso no tiene nada que ver. Aquí en La Habana Vieja hay millones de unidades. Ya lo soltaron por la noche.
Michael Castillo fue arrestado el 21 de octubre del año pasado tras organizar un concierto en La Madriguera, en el cual participaron varios músicos que se pronunciaron en contra del decreto 349. No obstante, el rapero fue condenado por atentado. Y mientras, los conciertos de rap en La Madriguera fueron suspendidos durante varias semanas, y al reabrir lo hicieron pidiendo las letras que se cantarían y la lista de invitados de los artistas antes de cualquier evento.
Por otra parte, el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle presenció este fin de semana una protesta de vecinos de un albergue en el cerro y relató los detalles del incidente, que contó con la presencia de autoridades policiales y de la vivienda. Así lo describió Radio Martín.
Este lugar está en unas condiciones bastante deplorables para que la gente lo puedan habitar, y las personas estaban reclamando, además de que llevan ya más de 8 años algunos ahí viviendo en ese lugar abandonado completamente. Ya lo que destapó la situación esta ha sido una fuerte tupición que hay de una fosa y se le cuela para adentro a las casas de la gente, y la gente están hablando muy, reclamando su derecho con mucha fuerza. Hay un patio interior ahí en que era como si era un parqueo. De ahí se unieron todos los que viven ahí y, bueno, empezaron a hablar. Tú sabes que las cosas pasan así ahora para ahorita, ya la acumulación de tanto problema y tantas cosas, y salieron hacia la calle. Hubo gente que parece que llamaron a la policía, y la policía se movió rápidamente. Ahí estaba, en el momento que yo llegué, estaba ya el jefe de la unidad del cerro y varios funcionarios del Poder Popular de Municipal de Cerro. Y estaban exigiendo a esas personas con fuerza todos sus problemas. O sea, hubo una señora ahí que le dijo al funcionario que, imagínate tú, ellos los tienen tantos años ahí porque ellos no tienen dinero para poder pagar, y, o sea, por atrás del tapete, como decimos nosotros. De hecho, tengo que significar algo: la dictadura cubana está muy empeñada y sabe que tiene sus días contados, y que el nivel de descontento que hay en la población es bastante grande.
Mientras, el escritor cubano radicado en España, Miguel Iturria Sabón, ha elogiado la decisión de la revista Art News de incluir a la artista cubana contestataria Tania Bruguera en lo mejor de la última década. Iturria recordó que Bruguera ha hecho importantes aportes artísticos que han tenido impacto en la política y también en lo social.
Me parece algo muy justo y muy merecido para esta gran artista de las artes plásticas, que ha realizado diversas performances durante más, no solo en esta década, sino mucho antes, diversas performances donde le da una connotación política al arte sin dejar de ser arte. Es decir, es un arte en movimiento, casi siempre con una proyección escénica, cívica y pública. Recuerdo en ese sentido el impacto extraordinario que causó a principios del siglo XXI, el susurro de Tatlin, aquella instalación de micrófono abierto en el Museo Wilfredo Land de La Habana, en ocasión de una bienal, donde Tania Bruguera aprovechó para, en medio de aquella performance teatralizada, abrir el micrófono para que cada cual dijera su opinión durante un minuto. Y esto fue muy bien aprovechado por diversas personas que opinaron, algunos en un sentido más bien estético, otros en un sentido político de connotación estética. Tania Bruguera ha hecho obras performáticas donde ha vinculado el arte con la mafia en Italia, el arte con el narcotráfico en Colombia, el arte con la ausencia de libertades en La Habana, el arte con algunos problemas esenciales de otros países de América y de Europa. Y me parece muy loable que esta artista, reconocida internacionalmente con obras en diversos museos de Estados Unidos, algunos de Europa, pues sea reconocida por el impacto no solo mediático, sino estético-político que ha tenido en los medios de difusión, sobre todo en el plano del arte moderna.
Y la radio pública estadounidense, NPR, seleccionó El Potaje, el más reciente tema del músico cubano Sima Funk, como una de las 25 mejores canciones de 2019.
La lista, elaborada por la reconocida Red Radial, incluye una variedad de géneros como rock, reggaetón, música clásica y música country, entre otros.
La NPR ubicó el nuevo tema del músico, original de Pinar del Río, en el lugar número 6 de su listado.
Mi nombre es Joan Andrés y deseo de corazón que en tu hogar se encienda la luz de la fe y el amor. Recuerda que cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Y como dice Chirino, estoy seguro que nuestro día viene llegando. ¡Feliz Navidad!
Ya llegamos ahora al informe del tiempo. Como siempre, aquí tenemos a Lázaro Domínguez a través de la línea telefónica para contarnos o darnos detalles de este frente frío débil que afecta a Bahamas. No nos toca nada a nosotros, Lázaro.
Bueno, Rafael, este frente pasó por aquí el sábado muy débil, apenas con muy pocas probabilidades de lluvia. La línea frontal era totalmente débil, apenas se podía ver en las imágenes de los satélites, y ahora está sobre las Bahamas, también débil. Efectivamente afectó el sur de la Florida en la noche del sábado y se extiende ahora desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra hacia el suroeste, sobre las aguas del Atlántico, como dijimos ya, hasta el grupo sur de las Bahamas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, lluvias aisladas en las provincias orientales, serán escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 29 y los 32, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Cinco de los asesores que trabajan con el congresista demócrata Jeff Van Drew anunciaron su dimisión después de que varias fuentes aseguraron que este planea unirse a los republicanos por mostrarse contrario al juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump.
Caracas. El presidente de Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro, asegura que se ha activado una orden de arresto contra todos los involucrados en una operación terrorista, y dijo que esta red estaba liderada por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
Santiago de Chile. Sebastián Piñera manifestó tras la finalización de la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que se han logrado avances, pero no lo suficientes frente al enorme riesgo y desafío al que se enfrenta el mundo en materia climática.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson comenzó la semana con un discurso ante los nuevos diputados conservadores y el nombramiento de ministros tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones del día 12.
París. El ex policía argentino Mario Sandoval ha sido llevado a Buenos Aires en cumplimiento de la orden de extradición para ser juzgado por la desaparición de un estudiante en el año 1976.
Roma. Unas 54.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Brindisi para desactivar una bomba británica que data de 1941, lo que ha sido una de las mayores operaciones de evacuación en Italia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Asia.
Seúl. El máximo responsable estadounidense del diálogo con Corea del Norte, Stephen Biegun, convocó a Pyongyang para reunirse y desbloquear las negociaciones sobre desnuclearización.
Hong Kong. Miles de manifestantes protestaron en las calles de la ex colonia británica para reiterar sus demandas y mostrar su descontento con el gobierno dirigido por Carrie Lam.
Wellington. Nueva Zelanda recordó con un minuto de silencio a las víctimas de la erupción del volcán Wakari, que dejó un saldo de 16 muertos.
Oriente Medio.
Beirut. Las protestas pacíficas en el Líbano en contra del gobierno se han vuelto violentas durante este fin de semana y una veintena de personas resultaron heridas en los incidentes.
Estambul. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que si fuera necesario podría cerrar la base aérea estadounidense de Incirlik por las recientes tensiones con Washington.
Teherán. Amnistía Internacional alertó que al menos 304 personas murieron y miles han resultado heridas en la represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes en las recientes protestas registradas en el país contra el aumento de los precios del combustible.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo gobierno de Bolivia, tras la huida de Evo Morales, ha barrido con todo lo que este fite de la revolución cubana había implantado en ese país. El mismo que sufrió el Che Guevara, que se equivocó pensando que ese sería un país fácil de engañar y conquistar para establecer allí una dictadura como la cubana. Los campesinos que él prometía liberar fueron los que no le perdieron pies ni pisadas, porque los soldados que lo cercaron y capturaron eran esos campesinos que habían ingresado en las filas del ejército. El Che Guevara les estaba prometiendo una reforma agraria, ignorando que en Bolivia se había hecho una verdadera reforma agraria, no como la falsa reforma agraria de Cuba. Fidel Castro lo embarcó, lo envió a una muerte segura, haciéndole creer que lo estaban esperando en las montañas cientos de bolivianos que se iban a unir en esa guerrilla, pero lo único que pudo hacer fue huir y huir todo el tiempo. Nadie se le unió. El Partido Comunista de Bolivia le dio la espalda. La radio que le entregó el dictador Fidel Castro para comunicarse con Cuba solo transmitía, no recibía. El Che estaba desesperado y en su diario publicado en Cuba faltaron páginas que eran muy comprometedoras para el dictador Fidel Castro, porque el Che se dio cuenta de que lo habían embarcado. Esa aventura de Bolivia fue ideada, preparada y organizada en todos los detalles por el propio dictador Fidel Castro, que traicionó al Che como traicionó a muchos de sus antiguos camaradas. Cuando lo capturaron, Che estaba desmoralizado y por eso gritó acobardado que no lo mataran, que él valía más vivo que muerto. Fidel le había enviado a uno de sus chivales, el francés Régis Debray, que cuando lo capturaron tuvieron que golpearlo para que se callara y no siguiera delatando más gente. Seguiré mañana con este tema de Bolivia, otra derrota para la dictadura cubana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y al parecer muy pronto veremos en los supermercados de Estados Unidos y de otros países un nuevo alimento. Se llama enset. Es un alimento básico en las tierras altas de Etiopía, donde la pulpa se usa para hacer pan y otras cosas, ¿no? Los botánicos y los chefs predicen que pronto tendrá una gran demanda internacional. Es un superalimento, según afirman. Natalí Salas Guaitero amplía.
es un superalimento del que quizás nunca hayas oído hablar. Pero NSAID, a menudo descrito como un plátano con esteroides, es un alimento básico para millones de personas en las tierras altas de Etiopía. Martha Daniel cosecha la planta en su granja en la zona de Sidama. Ella lo utiliza para la alimentación de su familia y vende el excedente en un mercado cercano.
Tomo pulpa y la entierro en un pozo. Luego la mezclo y amaso con mis manos. Se junta y se sella con hojas. Después de un tiempo se convertirá en pulpa. Se toma de allí y listo para comerla en diferentes formas. Puede hornearse como un pan plano o moldearse en un rollo de comida como forma de papa. Puede llevarse esta comida en un recipiente cuando se va de viaje.
Si bien el NSAID se puede convertir en pan y papilla, también se usa en materiales de construcción, empaques, alimentos para ganado y medicamentos. Los científicos dicen que la planta podría salvar la vida de un mundo en calentamiento, especialmente porque es tolerante a la sequía. Los científicos dicen que ahora están trabajando en la secuencia del ADN de cientos de estas variedades y esperan que la planta algún día pueda aumentar la seguridad alimentaria en otros países de la región africana. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Recibimos ya a Edemio Nava con los deportes.
Muchas gracias. Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Un abrazo para ti. Un saludo para Taudi, también Johan y Maite. Maite hasta ayer estaba muy, muy contenta después de ver lo que pasó el sábado, el empate del Barcelona contra Real Sociedad. Pero hay un pero hoy. Ayer el equipo de Maite, el Real Madrid, empató con el Valencia. Y como dice Johan, el Valencia no es jamón de nadie, ¿no es así? Y bueno, con estos dos empates, ambos equipos se mantienen en primer lugar, compartiendo la cima en la Liga Profesional de Fútbol de España con 35 puntos. Con 39 aparece el Sevilla y bueno, el Real Madrid, el Atlético Madrid, que sigue en quinto lugar con 29 cartones. En la jornada del viernes, a la vez empató con Leganés a un gol. El sábado, ya señalé, Barcelona 2-2 con Real Sociedad y el Atlético de Madrid le ganó a los Osasuna 2-0. Un abrazo para Alex Rivero, el muchachito del Barcelona, que el sábado estaba un poco preocupado con ese empate de Messi, ¿no? Del equipo de Leo Messi.
Se preocupa mucho.
Pero bueno, por suerte para Alex, ayer el Real Madrid empató un gol con el Valencia. Y bueno, el Sevilla, que perdió ayer ante el Villarreal 2-1. En la NBA, bueno, todo el mundo conoce que el viernes por la noche aquí en Miami, en la triple A, el equipo de los Lakers derrotó en cerrado partido al Miami Heat. Pero el sábado, la buena noticia es que el Miami Heat ya regresó a la senda de la victoria. Superó al Dallas en tiempo extra 122-118, gracias a 27 puntos de Jimmy Butler. Y bueno, el Miami Heat estará descansando hoy, o sea, hoy estará jugando, mañana martes no jugará, lo hará hoy el equipo Miami Heat a las 8 de la noche contra el quinteto de Memphis. Y ayer domingo, después vamos a ampliar el tema, Orlando retó a New Orleans, Charlotte perdió contra Indiana, los Lakers volvió a ganar, derrotó a Atlanta 101-96, LeBron James con 32 puntos, Brooklyn a Filadelfia, New York perdió contra Denver y bueno, Sacramento derrotó a Golden State 100-79. Pero esto ya no es noticia. En la conferencia del este, Milwaukee, de los cubanos López, tanto Robin como Brook se mantienen en primer lugar con ventaja de 4.5 sobre el Miami Heat y el Philadelphia. Y por el oeste, continúa con mejor récord en esa conferencia. Los Lakers con 24-3, a 4.5 está el equipo de los Clippers de Leonard. Más deportes en unos 20 minutos.
Televisión Martí
tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El exilio cubano reclama la libertad de todos los presos políticos cubanos.
La artista Tania Bruguera ha sido incluida en la lista de lo mejor de la década por su performance del 2014.
Impiden a opositores y también escritores participar en la edición del Festival Vista aquí en Miami.
Asesor para América Latina mantiene la esperanza que ocurra la transición en Venezuela en el 2020.
Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, dice que el régimen de Nicolás Maduro quiere destruir el Parlamento.
Piden los demócratas de la Cámara de Representantes a los republicanos que voten a favor del juicio político contra el presidente Trump.
Retira Estados Unidos los aranceles a China.
Asamblea de Nicaragua autorizó la nacionalización a una de las empresas de un hijo de Daniel Ortega.
Recibe gran apoyo el cambio de la constitución en Chile.
Y presidentes de China y Hong Kong se reúnen para analizar la situación de la ciudad autónoma.
Martí Noticias.
Son las 6:02. Estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo hubo aquí en Miami dos grandes manifestaciones. Una de ellas fue la de los cubanos que han pedido que el gobierno de Estados Unidos reactive el programa de reunificación familiar, programa de parol de reunificación familiar. También frente al restaurante Versalles, en la calle 8, se reunió un grupo de activistas para manifestarse a favor de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos en Cuba. Vanessa Cardona estuvo allí.
Desde la ciudad de Miami, frente al restaurante icónico Versalles, se reunieron varios activistas para manifestarse por la libertad de todos los presos políticos en la isla, por la libertad de José Daniel Ferrer, las damas de blanco y los presos de conciencia. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron.
Mi nombre es Serafín Morán Santiago. Estoy tratando la manera de organizar a todos los jóvenes, tanto cubanos como americanos, también en el exilio, que conozcan la verdadera situación por la que está viviendo el pueblo de Cuba. Que conozcan que Cuba existe, sí existen presos políticos, sí existen presos de conciencia. El atropello que cada día se le hacen a los activistas de derechos humanos que conozcan el sufrir del pueblo cubano.
Mi nombre es Leticia Montero y soy artista plástica y estoy aquí primeramente por el amor que le tengo a mi país Cuba, también porque este lugar representa un espacio abierto para poder denunciar todas las atrocidades, todas las injusticias a diario llevadas a cabo por la dictadura. Como artista y como activista siempre hago presencia aquí por el amor principalmente y porque soy también cubana-americana, una persona que soy amante a la democracia, a la libertad, y eso es lo que quiero para mi país Cuba.
Mi nombre es Ramiro Collazo Moreno, soy artista plástico. Soy exiliado, estoy aquí protestando en contra de la tiranía castrista y a favor de que consigamos una visa humanitaria para Xiomara Cruz, que es una dama de blanco que se enfermó en una cárcel cuando fue presa injustamente. Y estamos pidiendo una visa humanitaria a los senadores y a los congresistas cubanos americanos para que podamos traer a Xiomara Cruz.
Vanessa Cardona, reportando para Radio Martí.
Y un escritor y un rapero de Cuba trataron de viajar a Miami para participar este fin de semana en el Festival Vista, pero el gobierno comunista lo impidió. El régimen coartó la pasada semana la libertad de movimiento a otros 6 cubanos con la prohibición de viajar al exterior. Con ellos ya asciende a 218 la lista de regulados en la isla. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El régimen cubano impidió esta semana viajar al exterior al escritor Gabriel Barrenechea y al rapero Osvaldo Navarro, invitados al Festival Vista, que se está celebrando en Miami.
Cuando fui ahí a la parte de la aduana, vino el que supongo que sea el jefe de turno en ese momento. Me dijo que lo acompañara. Cuando llegué a la oficina, me explicó otro señor que estaba ahí, que yo estaba regulado temporalmente, que no podía salir, que yo estaba sujeto a una investigación, que era un error de procedimiento. Desgraciadamente no me habían informado a tiempo, pero que no podía salir ese día.
Denunció Barrenechea.
Pues supongo que ha sido una forma elegante de decirme que no puede ir al Vista, ¿no?
En el caso de Navarro, fue detenido en una estación policial y liberado después de la hora prevista para abordar su vuelo.
Está solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país. Así es, una sola institución, un solo aeropuerto. Si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
También 4 activistas que tenían planificado participar en la 12ª edición de la Universidad de la Libertad, que se realizó el 13 y 14 de diciembre en Lima, Perú, fueron impedidos de viajar al país latinoamericano. Se trata de Saraí Fernández, de la organización Cuba Independiente y Democrática, Eduardo Velázquez, del movimiento ecosocial Pronaten, y Kirenia Flores e Iván Torres, de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la artista cubana Tania Bruguera, por su performance en la Plaza de la Revolución en el año 2014, ha sido incluida en la lista de lo mejor de la década 2010-2019 publicada por la revista Art News.
En ese performance, Bruguera trató de permitir a los cubanos un minuto de libertad con micrófono en mano para hablar públicamente sobre la realidad cubana.
El régimen reaccionó rápidamente e impidió el evento. También arrestó a Bruguera, lo que generó una ola de quejas en numerosos centros culturales del mundo.
Bruguera estudió en la Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de Octubre, en la Escuela de Artes Plásticas de San Alejandro, en el Instituto Superior de Arte de La Habana y posteriormente en el Instituto de Arte de Chicago.
Vamos ahora a las 6:07 a la noticia en perspectiva. Sigue comentándose y sigue generando críticas las nuevas medidas del régimen que sancionan a reclutas que se autolesionan. Y este es el tema que aborda Tomás Cardoso con el periodista cienfueguero Alejandro Turbayadares.
Tenemos en línea telefónica desde Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Turbayadares, que ha hecho múltiples trabajos sobre la situación de los reclutas y los problemas que han enfrentado en unidades militares cubanas. Esta ley que acaba de publicar el Ministerio de Justicia en la Gaceta Oficial, la 259 del 2019, a partir de ahora es ley y se convierte en un delito las autolesiones durante el servicio militar de reclutas cubanos.
No es un secreto para nadie que el servicio militar es obligatorio, no es vocacional como en muchas partes del mundo. Lo otro es que la mayoría de estos jóvenes son destinados al Ejército Juvenil del Trabajo. Este cuerpo del ejército pues de alguna manera lleva a los muchachos a ejercer una suerte de trabajo forzoso o trabajo esclavo, porque las condiciones que ellos tienen que enfrentar allí son severas y las compensaciones que se le da son extremadamente pobres. Yo he visto, por ejemplo, estos jóvenes realizando labores extremas en el campo, en la zafra, en la zafra cafetalera también se le emplea, en las campañas estas antivectoriales fumigando, en fin, toda una serie de oficios que generalmente rechazan los ciudadanos, pues se les da a estos jóvenes bajo la obligatoriedad que le impone el servicio militar y tienen que realizarla en condiciones a veces, muchas veces, sin incluso las herramientas necesarias para protegerse. Entonces, por supuesto que todo esto genera determinados traumas, determinados rechazos y los lleva a hacer este tipo de acto autoagredirse para tratar de evadir y que se le dé baja. Yo vivo frente a los ferrocarriles acá de Cienfuegos y los veo de vez en vez que los traen para chapear la hierba que crece alrededor de las líneas férreas. A un sol de prácticamente 35, 40 grados, los ponen allí a algo ataca. No veo, por ejemplo, que les traigan ningún tipo de refrigerio, no, ningún tipo de alimento. Simplemente, cuando terminan su jornada, si han cumplido, pues lo que le dan cuando más como estímulo es un paso. Si no terminan, pues muchas veces hasta son castigados. Es decir, para nada responde a, vamos a decir, a un grupo de condiciones para un joven que está haciendo algo que es contra su voluntad, pues lejos de mejorar esas condiciones, para lo menos aunque sienta cierto aliciente, pues lo llevan contra la pared.
Las prisiones militares siempre han existido en Cuba.
El régimen de disciplina allí es muchísimo más severo que las prisiones civiles. E incluso se reportan muchísimos abusos e incluso violaciones dentro de estas prisiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6 y 11. El diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado un supuesto plan de desestabilización que afectaría a instalaciones militares del país. Maduro habló ayer en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución de Venezuela.
De acuerdo a Globovisión y otros medios, Maduro dijo que James Story, ex encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, mantenía contactos con los dirigentes de la oposición, Leopoldo López y Juan Guaidó, para llevar a cabo un plan conspirativo que pretendía tomar instalaciones militares en el estado Sucre.
Algo interesante, Maduro se enteró de esta supuesta conjura al ser informado de ella por el canciller Jorge Arreaza cuando viajó a Cuba el viernes.
En ese contexto se emitieron órdenes de captura contra una diputada suplente a la Asamblea Nacional, Janet Fermín, pero la opositora no ha sido detenida al recibir la protección del presidente interino Juan Guaidó, publicó hoy Diario Las Américas.
Por su parte, Guaidó se pronunció sobre el amedrentamiento del régimen de Maduro a diputados de la Asamblea Nacional, destacando que la dictadura quiere destruir el Parlamento.
Destacó que son 30 diputados con la inmunidad violada y que la situación con los diputados es una emergencia. Dijo Guaidó además que el régimen de Nicolás Maduro no le funcionó el método de compra de conciencia y que los diputados no serán doblegados pese a la violencia política ni la persecución.
Mientras en Washington se conocía que el gobierno de Donald Trump prepara medidas más enérgicas contra el régimen de Maduro. Detalles con Tony Cano.
El asesor del presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional para América Latina, Mauricio Claver Clarón, aseguró a La Voz de América que en 2020 Estados Unidos comenzará una nueva fase en su política hacia Venezuela, en la que acelerará las medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Nuestra política hacia Venezuela está en una fase que vamos a ir acelerándola, van a venir más y más medidas. Al fin y al cabo, el fin del régimen de Maduro va a venir de una manera u otra. vamos a seguir acelerando en nuestra política con medidas más intensas y más agresivas aún para que pueda haber una transición democrática en Venezuela, que es lo que el pueblo se merece.
Claver Clarón también negó que se haya cuestionado la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y reiteró incluso el apoyo de Estados Unidos para el líder de la oposición. El presidente interino Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino debido a su presencia en la Asamblea Nacional. Estados Unidos lo reconoce. Seguimos apoyándolo. Es la figura política más popular en Venezuela. Nosotros lo que buscamos es el fin de la usurpación de la democracia en Venezuela por vía del régimen de Maduro, explicó el asesor presidencial a la VOA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Se pronostica buen tiempo para Cuba y para la Florida, debido a altas presiones. Vamos a dejar que Lázaro Domínguez lo explique. Lázaro.
En efecto, Rafael, por detrás del frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la noche del sábado, domina un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico de 1024 milibares que se extiende sobre la Florida y el norte de las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero que serán escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizaron este fin de semana, concretamente ayer domingo, un llamado de último minuto para que los republicanos dejen de lado el partidismo y voten a favor de realizar un juicio político al presidente Donald Trump.
Trump podría convertirse esta semana en el tercer presidente de Estados Unidos que enfrente el proceso de destitución cuando la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, vote los cargos para iniciar un juicio político que luego pasaría al Senado de mayoría republicana.
El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, advirtió en el programa This Week de la cadena de televisión ABC que Trump representa un peligro claro e inminente para la democracia.
Schiff y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, dijeron en el mismo programa que los legisladores tienen el deber constitucional de hacer que Trump rinda cuentas por sus acciones.
Y todo este asunto viene porque 5 de los asesores que trabajan con el congresista demócrata Jeff Van Drew han anunciado su dimisión después de que varias fuentes aseguran que Van Drew planea unirse a los republicanos por mostrarse contrario al juicio político contra el presidente Trump. Entre tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha dicho que el acuerdo comercial preliminar pactado con China será muy bueno para el crecimiento económico mundial, agregando que la segunda fase podría venir en varios pasos. Tengamos en cuenta que Estados Unidos y China redujeron la tensión de su guerra comercial el viernes, anunciando un acuerdo de fase 1 que reduce algunos aranceles estadounidenses a cambio de un gran aumento en las compras chinas de productos agrícolas y otros bienes estadounidenses.
Mientras tanto, en Nicaragua, la Asamblea Nacional autorizó al estado de nacionalización de una de las empresas manejadas por Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, que fue recién sancionada por Estados Unidos.
La denominada Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense, sí, es un nombre largo para una ley, presentada por Daniel Ortega con carácter urgente, fue aprobada con 73 votos de los sandinistas y sus aliados, según dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
La ley traspasa el estado de Nicaragua, los inventarios de la sancionada distribuidora de petróleo, bajo el control del hijo mayor de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Y en Chile, la comisión técnica formada por los partidos políticos que firmaron el acuerdo para cambiar la constitución esperan votar en el día de hoy el proyecto que habilite el plebiscito que ha de celebrarse en el mes de abril para este propósito.
Los parlamentarios de la oposición quieren que en el texto se incluyan los temas que quedaron pendientes cuando se aprobó el borrador del proyecto, que no contempla cuotas de género, escaños reservados para pueblos originarios o participación de independientes, lo que ha constituido uno de los principales escollos en el proceso.
Los presidentes de China y de Hong Kong, Xi Jinping y Carrie Lam, respectivamente, se reunieron en Pekín en las últimas horas en el contexto de la situación más compleja y difícil desde el regreso de Hong Kong a su patria, según dijo el mandatario chino a la prensa.
El encuentro se produce después de que el domingo la policía de Hong Kong disparó gases lacrimógenos en enfrentamientos nocturnos con manifestantes antigubernamentales.
El mandatario chino reiteró su apoyo a la jefa del gobierno local en Hong Kong, a Carrie Lam, a pesar de que algunos informes habían sugerido que la líder podría ser reemplazada.
Siguieron siendo inquebrantables en apoyarla para que dirija al gobierno administrativo especial de Hong Kong a gobernar de acuerdo con la ley, fue lo que dijo Xi, mientras Lam escuchaba a su lado.
Y tal como les hemos venido informando, en Francia el gobierno busca puntos de negociación con los sindicatos para poder desactivar la huelga contra un proyecto de reforma de pensiones que mantiene parcialmente paralizado el país, sobre todo los transportes públicos de las grandes ciudades.
Mientras numerosos miembros del Ejecutivo recorren el país para explicar directamente a los ciudadanos los puntos claves de su plan, pues se multiplican los llamamientos al diálogo y la petición de que reactiven los transportes, sobre todo de cara a las vacaciones de Navidad.
Y la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, fue sacudida ayer por un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter, que dejó muertos y heridos en una zona que ya ha sido afectada por otros terremotos, informa France Press.
La isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, fue sacudida por un severo terremoto que dejó muertos y varias decenas de heridos el domingo. El epicentro del sismo de magnitud 6,8 se situó a unos 90 kilómetros al sur de la ciudad de Davao, la más importante de la isla. La policía puso en marcha una operación de rescate en el edificio que albergaba el mercado en la localidad de Padada, en la provincia de Davao del Sur. En octubre hubo 3 sismos de magnitud superior a 6 en esta misma región, que dejaron unos 20 muertos e importantes daños materiales en la región. Filipinas está situada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que va desde Japón hasta el sureste de Asia cruzando el océano.
Mientras tanto, las protestas contra una nueva legislación de ciudadanía, considerada por algunos como antimusulmana, continuaron en la India hoy, después de que 6 personas murieron en el noreste y 200 resultaron heridas en Nueva Delhi.
La ley acelera la ciudadanía para los no musulmanes de 3 países vecinos. Los críticos dicen que es parte de la agenda nacionalista hindú impulsada por el primer ministro Narendra Modi.
Modi tuiteó hoy que la nueva ley no afecta a ningún ciudadano de la India de ninguna religión.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho o dijo la semana pasada que le preocupaba que la ley pareciera minar el compromiso de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución de la India, mientras que Washington y la Unión Europea también han expresado su inquietud.
Y durante un evento que se realizó en el Vaticano con 5 primeras damas de Latinoamérica, el Papa Francisco envió un mensaje de unión a la región.
El Santo Padre dijo que sueña con una América Latina unida y una América unida. Al encuentro asistieron las primeras damas de Argentina, Fabiola Yáñez, de Brasil, Michel Bolsonaro, de Belice, Kim Simplis Barrow, de Paraguay, Silvana Abdo Benítez, y de Colombia, María Juliana Ruiz. Un hidroavión eléctrico realizó su primer vuelo. Ocurrió en Richmond, Canadá. Miguel Ángel Rivera informa.
El despegue de este avión acuático es histórico. Es el primer vuelo del primer avión comercial totalmente eléctrico del mundo. Harbor Air y Magnix, las compañías detrás del avión, dicen que el vuelo de prueba es un gran paso adelante en la aviación.
Este es un objetivo de toda una vida y un logro de toda una vida, y ahora comienza la verdadera revolución eléctrica.
Las multitudes se alinearon frente al mar, animando el avión. El avión tiene más de medio siglo y está equipado con un motor eléctrico. Y no decepcionó. El despegue no estuvo exento de desafíos, pero al final el piloto marcó un hito.
El avión funcionó increíblemente bien. En realidad, no esperaba que despegara. Tuvimos un viento de cola significativo esta mañana, por lo que debería haber alargado la cola o la carrera de despegue considerablemente. Pero el avión quería salir del agua realmente rápido. De hecho, tuve que mantenerlo presionado sobre el agua para colocarlo en una posición donde, ya sabes, todo el mundo lo quisiera, que era básicamente una viga, la terminal, y luego podía dejarlo volar.
La nueva tecnología podría ayudar a las aerolíneas a reducir costos y acercarse a cero emisiones. Harbor Air espera poder transportar pasajeros con aviones eléctricos para 2022. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:25, ya tenemos aquí acercándose a micrófono Edemio Navas con los deportes.
Edemio. Muchas gracias, muy amable profesor.
Es un deber recibirlo así.
Buenos días a todos. Bueno, señores, el veterano cubano Yuriorki Gamboa continúa aquí en Miami junto a su entrenador Pedro Roque Peter, su fuerte preparación con miras a su cita más exigente, al menos en los últimos 5 años. El ciclón de Guantánamo, como le dicen a Gamboa, peleará contra el estadounidense Gervonta Davis en combate pactado a 12 rounds por el título vacante de las 135 libras, o sea, el peso ligero de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, pleito que se realizará el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Gamboa, quien este 23 de diciembre, bueno, cumplirá 38 años de edad, tendrá que llegar a este pleito en su mejor preparación física, dicen muchos especialistas. Para ello, el guantanamero ha dedicado más de 2 meses de preparación en Miami al lado de su antiguo preparador, Pedro, conocido como Peter Roque, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo que en las décadas de los 80 y 90 logró los mejores resultados para el pugilismo de la mayor isla de las Antillas, especialmente en el equipo nacional juvenil. Yuriorki, quien tiene el récord muy bueno, excelente, 30 victorias con 2 derrotas, una de ellas ante Crawford, que ganó este último fin de semana, y 18 knockouts, fue monarca olímpico en Atenas, Grecia, en el 2004, en la división de los 51 kilogramos, el peso mosca, mientras que a nivel profesional Gamboa fue campeón mundial en los pesos pluma y ligero. En el caso de Gervonta Davis, tiene 22 victorias sin derrota y ganó 21 peleas por la vía rápida. Es uno de los púgiles de mayor ascenso en los últimos 3 años. Davis es el actual titular en el peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, por su juventud, 25 años, tuvo que ascender al peso ligero. En próximos espacios ampliaremos el tema. En la Liga de España, el último sábado, Barcelona empató a 2 goles con Real Sociedad. En tanto, el Atlético de Madrid dispuso 2-0 de Osasuna, mientras que ayer domingo el Real Madrid empató con el Valencia a 1 gol. Y bueno, tras estos resultados, ambos equipos, o sea, Barcelona y Real Madrid, comparten la cima en España con 35 puntos. Sevilla tiene 31, 30 para el Getafe y el Atlético de Madrid, que tiene 29, En tanto, con 28 cartones aparece Real Sociedad y el Bilbao, que tiene 27 puntos junto al equipo de Valencia. En cuanto a la NBA, ayer domingo se realizaron un total de 6 partidos y, bueno, triunfaron esta jornada Orlando, Indiana, los Lakers de Los Ángeles. Aquí LeBron James anotó 32 puntos. Brooklyn también ganó, al igual que Denver y Sacramento. Hoy el equipo Miami Heat, que el último sábado derrotó al Dallas 122 a 118 en tiempo extra, estará jugando en Memphis contra ese equipo a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Más deportes, doctor, en unos 20 o 21 minutos aproximadamente. ¿Qué te parece?
Bueno, pues nada.
Estaremos aquí.
Bienvenido aquí en Radio Martín.
Gracias.
Noticias.
Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Ya son las 6:30, dispuestos estamos aquí en el estudio B de Radio Martí para comenzar el recorrido informativo habitual, primero por Cuba y después por el resto del mundo. El equipo de realización conformado por Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Miami fue sede ayer domingo de una concentración de decenas de exiliados cubanos que pidieron al gobierno de Donald Trump que reactive el programa cubano de parol de reunificación familiar, que fue suspendido en el año 2017.
Los manifestantes se dieron cita al filo del mediodía en el Cuban Memorial Park, en la emblemática calle 8 de la Pequeña Habana, con grandes pancartas que decían "Sí, Cuban Parole Program".
Varias de las personas presentes dijeron a Radio Martí que tienen familia en Cuba y que necesitan de este programa para reunificarse con ellos.
Gretel Moreno, quien forma parte de Cubanos Unidos por la Reunificación Familiar, dijo a la agencia de prensa EFE que no hay justificación para que el programa se haya detenido.
Estados Unidos redujo su personal allí en la embajada en La Habana y frenó entonces el programa después de los misteriosos ataques a la salud a sus diplomáticos en la capital cubana.
En noviembre, las congresistas demócratas por la Florida, Donna Chalala y Debbie McCarthy Powell, presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación de familias cubanas.
Y hablando de inmigración de cubanos aquí en Estados Unidos, otros están en Uruguay. Y se ha dado a conocer que Cuba es el país que más inmigrantes ha aportado a Uruguay este año, con 33 personas cada día como promedio.
La Dirección Nacional de Emigración pues se registró 10.042 más entradas que salidas de cubanos entre el 1 de enero y el 31 de octubre.
A pesar de que expertos pronosticaban que serían los venezolanos los que encabezarían la lista de llegados al territorio suramericano, han sido realmente los cubanos quienes han impuesto un récord de 9.000 solicitudes de refugio.
Y en otras noticias, la madre y esposa del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, pues ambas piden solidaridad y demandan su inmediata liberación. Conozcamos más con Ivette Pacheco.
Amelia García, madre del preso político José Daniel Ferrer García, pide a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido hace ya más de 2 meses.
Hace un mes y pico no sé nada de él y eso me tiene mal. Lo que me están ayudando están haciéndole la petición al rey de España, al Papa Francisco y a personalidades grandes del mundo, ¿no? Que estamos sufriendo mucho esa detención y todo lo malo que le están haciendo a mi hijo.
Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este viernes tiene previsto dirigirse a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo comunicó vía telefónica.
Con los hijos de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15 años, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17, y nuestro hijo, Daniel José Ferrer Ortega, de tan solo 6 meses. Realmente vamos con la misma intención de que si es necesario nos plantamos y vamos a ver qué pasa.
Ortega acaba de enviar una segunda carta dirigida a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a todo aquel que ha tenido que ver con el caso de su esposo.
Demostrando que siguen violando sus propias leyes y sobre todo la constitución que ellos mismos obligaron y que ellos impusieron.
La doctora Ortega también hizo un pedido al mundo.
Libertad para mi esposo. Es una persona inocente que está viviendo todo tipo de torturas, pero no solamente él, sino también los otros 3 detenidos y todos los presos políticos. No se puede callar, no se puede encarcelar a una persona simplemente por pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, varios senadores de Estados Unidos presentaron este fin de semana una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y también de otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
La resolución elogia los esfuerzos de Ferrer y la UNPACU para promover los principios democráticos y las libertades fundamentales en Cuba, señala un comunicado publicado en el sitio en Internet del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La resolución fue impulsada por los demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Dick Durbin de Illinois, Ben Cardin de Maryland, Tim Kaine de Virginia y los republicanos Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Susan Collins de Maine.
Y por otra parte, un opositor hospitalizado permanece en delicado estado de salud. Su madre y su hermano conversaron con el periodista Tomás Cardoso y brindaron los detalles de su caso.
Desde el lunes fue ingresado en el Hospital Docente Ernesto Guevara de la Serna, en Victoria de las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, con fuertes dolores corporales y una persistente invalidez, quien el 12 de noviembre recibió una licencia extrapenal luego de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Ahora se dice que le están haciendo un chequeo porque ya no es el cáncer que decía tener en los huesos, que todo es mentira, que es para evadir la responsabilidad de los golpes que le dieron y dado a eso es que él está inmovilizado. Ahora le están haciendo un chequeo que dice que es posible que tenga problemas en la sangre.
Sus familiares acusan a las autoridades de encubrimiento de las verdaderas lesiones del opositor y expresan frustración por desconocer lo que realmente está ocurriendo, denuncia Yolanda.
Todo es una incógnita porque es que no nos dicen lo que está pasando. Por eso yo reitero una vez más que por favor alguien que nos ayude y necesitamos asistencia médica internacional. La asistencia médica aquí no es confiable, no se sabe lo que está pasando y necesitamos saber lo que está pasando con mi hijo.
Esto fue lo que nos dijo su hermano Miguel Pérez Carmenate desde la institución hospitalaria ayer en la tarde.
Bueno, Cristian ahora mismo se orinó 2 veces en la cama, se va a hacer un ultrasonido a ver qué le está pasando.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones, pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión hasta que se le otorgó la extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Se conocía también que el régimen ha puesto en libertad por cumplimiento de su sentencia, de su condena, al expreso político Samuel Leblanc Pavón, quien pasó toda su condena en el régimen de mayor severidad en Boniatico, en la cárcel de Boniato, allí en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
Tras pasar 2 años, 11 meses y 4 días en prisión, fue liberado Samuel Leblanc Pavón, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y uno de sus 3 coordinadores encarcelados.
Me tocaba el día 6 de enero, pero se hace en un descuento normal, que es los días 31 y los días feriados, y por eso es que me descuentan 26 días de la sanción.
Leblanc, antes de ser condenado en un tribunal, fue víctima de numerosas amenazas por parte de la policía política, que finalmente lo hizo juzgar el 3 de febrero de 2017, acusado de propaganda enemiga e impago de multas.
Por el activismo contundente que tiene la Unión Patriótica de Cuba en las calles para desestabilizar la organización.
Sobre el proceso contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, el expreso político dijo tener esperanzas de que pronto esté en libertad.
Es una gran certeza, una gran esperanza, que entre pronto nosotros tendremos a nuestro hermano José Daniel Ferrer García también libre, como estoy yo en este momento, y como en febrero estará el otro coordinador, Ovidio Martín Castellano.
Actualmente se encuentran en centros penitenciarios de Cuba entre 120 y 130 presos políticos, 49 de ellos pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y por otro lado, el rapero Michael Castillo, conocido como el Oxogbo, quien salió recientemente de prisión, estuvo detenido el sábado por más de 12 horas. El también rapero Eliezer Márquez, el Funky, dio los pormenores a Radio Martí.
Le estaba parado afuera de su casa ahí, descalzo, sin camisa, y le dieron el carnet. Él dijo que no tenía el carnet todavía, ¿me entiendes? Porque él está todavía en el proceso ese que salió. De cuando salió ahora de prisión, cuando tú sales de prisión, sales sin carnet, tú tienes que hacerte el carnet de nuevo. Nosotros estábamos compartiendo ahí esa noche y amanecimos, pero yo me fui. Él se sentó ahí a hablar ahí, se tomó un café, un cigarro, y fue que pasó la patrulla, entonces se lo llevaron. Y entonces se lo llevaron para una unidad en Guanabo, que eso no tiene nada que ver. Aquí en La Habana Vieja hay millones de unidades. Ya lo soltaron por la noche.
Michael Castillo fue arrestado el 21 de octubre de 2018 tras organizar un concierto en La Madriguera, en el que participaron varios músicos que se pronunciaron contra el decreto 349. No obstante, el rapero fue condenado por atentado. Mientras, los conciertos de rap en La Madriguera fueron suspendidos durante varias semanas y al reabrir lo hicieron pidiendo las letras que se cantarían y la lista de invitados de los artistas antes de cualquier evento.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate Cuba.
A las 6:40 estamos prácticamente en la recta final en cuanto a información aquí en Radio Martí Noticias. Y comenzamos esta recta final haciendo referencia a lo que ha manifestado en las últimas horas Amnistía Internacional. Al menos 304 personas perdieron la vida en Irán en la represión de las protestas que sacudieron el país entre el 15 y el 18 de noviembre. Es un nuevo balance que publica la organización y del cual tendremos detalles en emisiones informativas posteriores. Ha terminado en Madrid, entre tanto, la cumbre sobre el cambio climático, y con resultados, por cierto, no muy halagüeños, porque ha habido numerosas críticas, y el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que podía haberse llegado a acuerdos más radicales, más prometedores para el futuro del planeta. De momento, uno de los críticos es el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Criticó con dureza el resultado de la conferencia y denunció desde Brasilia lo que él llama el juego comercial que practican los países ricos, especialmente los europeos. France Press amplía.
El mandatario desde Brasilia calificó la COP25 como juego comercial, sobre todo de los países europeos. Además explicó por qué no albergó el evento en Brasil, que luego fue movido a Chile, pero que terminó siendo en Madrid por las protestas sociales chilenas. ¿Por qué no acepté la COP25 en Brasil? Yo decidí, estaremos haciendo un carnaval aquí en Brasil. Quiero saber, ¿hubo una resolución para que Europa sea reforestada o solo quieren molestar a Brasil? Es un juego comercial, no sé cómo las personas no entienden que es un juego comercial. El líder de extrema derecha es un escéptico sobre el cambio climático y ha sido criticado por su política ambiental, sobre todo en la Amazonía. Desde Madrid, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, también criticó el resultado de la COP25, afirmando que los países ricos no quisieron sacar la billetera. Sobre todo criticó que no hubo un progreso en la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mecanismos de mercado de créditos de carbono.
Expertos en la capital de los Estados Unidos analizan los desafíos que está enfrentando la democracia en América Latina. Desde Washington nos informa Yasmín López de La Voz de América.
¿Está la democracia en riesgo? Este fue el principal cuestionamiento de un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, en el que se revisaron las condiciones de la democracia alrededor del mundo. Kevin Casas Zamora, secretario general de la organización, explica el caso de Latinoamérica.
El espacio para ejercer las libertades fundamentales en muchos lugares está amenazado. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y demandar diferentes cosas de las autoridades del gobierno está amenazada. La libertad de prensa en muchos lugares está amenazada.
En este informe se destaca que regímenes como el de Cuba han sido un modelo para países como Venezuela y Nicaragua, en el que la democracia se ha erosionado y ha impactado al resto de la región. Casa Zamora también resaltó el rol de las sociedades contemporáneas, las cuales han impulsado masivas movilizaciones en diferentes países protestando principalmente contra la desigualdad, corrupción, violencia y pobreza.
Si usted vive 40 años bajo sistema democrático, una de las consecuencias que va a tener, casi con seguridad, es que va a tener una población, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, mucho más dispuesta a demandar sus derechos.
A pesar de las pruebas que está enfrentando la democracia alrededor del mundo, estos expertos aseguran que, en comparación a otras regiones, en América Latina se han creado mecanismos que buscan proteger el funcionamiento democrático. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Mientras el exmandatario boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina desde el jueves pasado, ha mantenido reuniones con dirigentes de su partido MAS para planificar la campaña electoral de Bolivia, según anunció ayer por las redes sociales.
La fecha para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia aún no se ha precisado. Evo Morales no será candidato.
Pero sí será el jefe de la campaña electoral. En Argentina hay una fuerte presencia de bolivianos. Según el último censo del año 2010, residen allí unos 350.000 bolivianos, un 19% de los extranjeros que hay en Argentina. Pero las asociaciones de la comunidad cifran entre 1 y 2 millones los residentes bolivianos.
Y en Colombia, las autoridades investigan el hallazgo de una fosa común en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, en la que creen que puede haber más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos.
La Justicia Especial para la Paz, que informó de este hallazgo, detalló que las víctimas al parecer vivían en Medellín, tenían edades comprendidas entre 15 y 56 años y algunos de ellos estarían en condición de discapacidad. Frente frío fuerte para el miércoles en la mañana. ¿Pero dónde? Cuba, sur de la Florida, Bahamas, Naples, Tallahassee. ¿Dónde? ¿Dónde?
Ahí va, Rafael. Un profundo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el estado de la Luisiana, con un frente frío fuerte extendido hacia el suroeste, sobre el sur de Texas, con fuerte brisota del noroeste y temperaturas frías. Este nuevo frente frío se desplazará rápidamente el martes sobre las aguas del Golfo para llegar en horas de la mañana del miércoles al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso de las temperaturas. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba hoy, cielos parcialmente nublados,
con lluvias aisladas en las provincias orientales, escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Según leo en el diario Las Américas, el muy bien acreditado periódico de Miami, tuvo lugar recientemente en esta, la capital del exilio cubano, una conferencia auspiciada por el Instituto Interamericano por la Democracia y en la cual participó vía video la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Déjame decirte ahora, antes de continuar con sus declaraciones, que no oculto mi admiración por esta brava mujer, en la cual la inteligencia y las agallas se dan la mano. De ahí que, en mi opinión, todo lo que ella diga merece especial atención. Pues bien, en el evento que comentamos y en el curso de su intervención, ella expresó clara y contundentemente que la salida del poder del dictador Nicolás Maduro no va a ocurrir mediante el diálogo, sino sobre la base de la fuerza. Dicho esto, la líder opositora aclaró que cuando se refiere al uso de la fuerza, no está hablando de una invasión o de una intervención masiva, sino, cito, de una estrategia de guerra no convencional en la que la inteligencia, la opinión pública y el plano psicológico sean clave. Cierro la cita. Ahora bien, agrego yo, si está visto y comprobado que la dictadura castrista es la madre del engendro chavista de Venezuela, si es igualmente sabido que todo lo que políticamente ocurre en los predios maduristas es ordenado desde La Habana, no es nada descabellado inferir que la receta que María Corina Machado prescribe para su país aplique igualmente para la tiranía de los Castro y sus cómplices. Para que estos salgan del poder, no procede el diálogo, sino la fuerza. Y yo digo la fuerza en el mismo sentido que lo ha dicho María Corina, es decir, una estrategia de guerra no convencional en la que la inteligencia, la opinión pública y el plano psicológico sean clave. Algo que en cierta medida ha tratado de hacer la oposición interna en Cuba, aunque lamentablemente sin la unidad ni la coordinación imprescindibles para lograr resultados óptimos. Me parece muy bueno, pues, que María Corina Machado haya expresado tan claramente lo que es para mí una verdad innegable. Es bueno porque increíblemente quedan aún algunos personajes que insisten en aplicar al régimen castrista recetas de conciliación que tal vez han funcionado en otros lugares y con otras dictaduras, pero que no han demostrado nunca eficacia frente a regímenes inescrupulosos como los de Cuba y Venezuela. Ojalá que los que debieran escuchar a María Corina Machado la escuchen.
Va llegando a su fin el año 2019 y es lógico que se pase revista, se pase balance o se haga balance acerca de cómo se ha comportado el año. Por ejemplo, Alejandro Escalona se refiere a éxitos y a polémicas que han suscitado la atención durante este año.
Estos son algunos de los titulares más destacados de 2019. El año comenzó muy bien para Childish Gambino, quien hizo historia en los Grammy cuando su tema Rap This Is America se convirtió en la primera canción de hip hop en ganar Mejor Disco y Canción del Año. Green Book se llevó Oscar a Mejor Película. El cantante R. Kelly fue arrestado y acusado de reclutar niñas y mujeres menores de edad para tener relaciones sexuales. Have you seen my childhood? El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca. Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país el próximo mes. La Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint, emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista y en mayo una de oro de 50 francos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 6:52 minutos y ya tenemos aquí en el cierre de Radio Martín Noticias a Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días a todos. Uh-huh. A Maite, a Teudi y a Johan. A propósito, Johan me estaba comentando un tema un poco simpático, de el sumo. Este es el deporte nacional en Japón, el sumo.
Sí. Pero hay que ser gordo.
Depende.
Si no se es gordo, no se puede practicar.
Si es para Teudi, dice que lo que le interesa es que sea alto y delgado. Tipo basquetbolista. Bueno, el agente libre cubano Yasiel Puig, quien aún no tiene trabajo en las grandes ligas y que ha sido vinculado con un posible contrato, gran interés por parte de los Marlins de Miami, acaba de mostrar en sus redes sociales sus habilidades como luchador de sumo. Puig, quien jugó la última temporada para el Cincinnati y Cleveland, aprovechó su viaje a Japón para empaparse de la milenaria arte marcial nipona. Mi entrenamiento fuera de temporada con luchadores de sumo en Japón, escribió el muchacho de la Perla del Sur en Instagram. En el 2019 conectó 24 jonrones. Así que esperamos que de un momento a otro Puig logre firmar contrato y muchos quieren que sea aquí en Miami, ¿no es así,
sí,
maestro?
Que le vaya bien y que no engorde, ¿eh?
Claro, claro. Sí, se tiene que mantener físicamente bien para la próxima temporada. Y bueno, han subastado un bate de Baby Ruth. ¿En qué precio, maestro? ¿100 mil?
No, yo creo que es poco.
¿Medio millón?
No sé. A ver, dime tú.
¿3/4 millones?
Es un bate de Baby Ruth.
Sí. ¿Quieres comprarlo?
Yo creo que tú estarías más dispuesto a hacerlo.
Déjame decirte que... déjame decirte que según especialistas es más productivo invertir $1,000,000 en un bate de Babe Ruth que comprarse, por ejemplo, cinco casas a 200 mil dólares. Gana más dinero. Y es una inversión, un bate que lo llevas a un banco, lo guardas ahí, lo engaveta y te olvidas del bate.
Sí.
Te vas para tu casa, pasa 1 año, 2 años, 4 años, 10 años y a los 15 o 20 años, suponiendo que te compraste 5 casas, en base a 200 mil, equivalente a $1,000,000, la podrás vender cada una por 250, 260 mil, dependiendo del estado en que te encuentres.
Claro.
Pero este bate le puedes sacar $3,000,000 si esperas 20 años.
Lo malo es que te mueras.
¿Te embullas o no te embullas a comprarlo, maestro?
No tiene tiempo.
No tiene tiempo.
Claro. Bueno,
suerte para el comprador. Y bueno, quiero señalarte que en la Liga de España, este último fin de semana, empataron tanto Real Madrid como Barcelona y ambos comparten la cima. Aunque ayer domingo el Atlético de Madrid logró importantísima victoria ante los Osasuna, 2-0. En la NBA, el último sábado el Miami Heat ganó y hoy lunes estará jugando este quinteto, pero en Memphis. El Heat que tiene...
Perdió el sábado y ganó el domingo.
No, perdió el sábado contra los Lakers.
Uh-huh.
Y el sábado derrotó a Dallas en tiempo extra 122-118. Tercer tiempo extra en forma consecutiva gana el equipo de Teudi. Ese es el equipo de Teudi en la NBA.
Un dramático final.
Sí, muchas gracias, muy amable. Buen día, nos veremos en unos 45 minutos.
Así es.
Gracias.
A las 6:56 tenemos ahora los titulares de las principales informaciones.
Activistas reclamaron en Miami la libertad de todos los presos políticos cubanos.
La artista contestataria cubana Tania Bruguera está incluida en la lista de las obras polémicas más destacadas de la década.
El régimen impidió a un escritor y rapero cubano participar en el Festival Vista de Miami.
Presentan calendario 2020 que destaca a mujeres cubanas que han marcado pautas en la historia.
asesor para América Latina, mantiene la esperanza que ocurra la transición en Venezuela en el 2020.
Juan Guaidó, por su parte, dice que el régimen de Nicolás Maduro quiere destruir el Parlamento.
Demócratas de la Cámara realizaron llamado para que los republicanos voten a favor de realizar juicio político.
Estados Unidos retira aranceles a China a cambio de compras agrícolas y energía.
Brasil inaugura oficina en Jerusalén con el objetivo de desplazar la embajada a la Ciudad Santa.
Evo Morales se muestra activo en Argentina. Ya realizó reunión para planificar la campaña electoral en Bolivia.
Asamblea de Nicaragua autoriza la nacionalización a una de las empresas de un hijo de Daniel Ortega.
En Chile recibe gran apoyo el cambio de la constitución.
Presidentes de China y Hong Kong se reúnen para analizar la situación de la ciudad autónoma.
Cubrieron todos. En Francia, el gobierno busca punto de negociación con los sindicatos para poner fin a la huelga.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.